En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 21 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Vamos a recuperar un poco el tono de lo que era habitual antes. Esta semana ha sido una semana, ya lo han podido comprobar, un poco anómala, porque naturalmente la información que se derivaba del accidente ferroviario pues ha hecho que cambiáramos un poco la estructura habitual del programa. Solíamos empezar a estar hablando de las redes y vamos a volver a las redes, pero para hablar de lo que en las redes sigue siendo trending topic, que es precisamente el accidente ferroviario del domingo pasado por la tarde. Ángeles Hernández.
Sí, continúa la consternación y en las últimas horas ha crecido la indignación ante la actitud de algunas personas que, pese a la gravedad de la situación, se han acercado a la zona del siniestro para tomarse fotografías mientras los técnicos trabajan en la investigación de las causas del choque. Esto no es la primera vez que pasa, de hecho, en muchas tragedias es común que ciertos individuos suban fotos. Es algo que ha suscitado mucha indignación, como te digo, te leo comentarios. Una vergüenza de foto, como si fuera un triunfo, un recuerdo de mi viaje a Adamuz. Vergonzoso, se hacen fotos de postureo con el tren siniestrado, le ha caído la del pulpo a esta chica, lo ha borrado. Hablan de una periodista del programa de Sonsoles que subió una foto después de hacer la cobertura en directo donde se ve el tren destrozado, le han criticado mucho. Y es cierto que ella ha pedido perdón, ha borrado la foto, le comenta un usuario. Esto se llama pornografía del drama. No sé si lo recordáis, pero esto también pasaba en el campo de concentración de Auschwitz. Mucha gente cuando iba a visitarlo subía fotos incluso riéndose. Creo que ahora no se le ocurriría a nadie.
En la Dana, yo creo que también vimos fotos así.
En la Dana, en voluntariados con personas desfavorecidas. Hay que tener mucho cuidado con el tono de las fotos. Y por otra parte, en redes sociales también se ha abierto otro frente de crítica y es que muchos tuiteros cuestionan los testimonios de algunas personas, sobre todo de personajes públicos, que han contado que iban a coger ese tren o que suelen viajar en él, pero que por casualidad ese día no lo hicieron. Varios comentarios apuntan a que algunos parecen que estén buscando protagonismo en medio de la tragedia, lo que ha generado un debate sobre los límites de la exposición personal. Muy criticado ha sido justamente esto que posteó Anabel Pantoja en redes.
Estoy afectada como todo el mundo, soy una más, no soy más que nadie. Yo solo que ayer venía en el tren de antes, en el de las 6, desde Córdoba a Madrid, que vine a trabajar y bueno, te impacta ver todo tan de cerca, pero me parece súper injusto que hayan fallecido personas inocentes y que ya a esas personas no se les va a devolver nada.
Un usuario le comenta, dejad de decir que habéis sido afortunados, es una falta de respeto para los afectados. Anabel Pantoja no es la única que en televisión se ha dedicado a decir esto. Por otra parte, es muy viral un vídeo absolutamente desgarrador de la abuela de Cristina, la niña de 6 años que ha sobrevivido al accidente. En estas declaraciones, la abuela rota pide colaboración para acabar con el gobierno actual tras lo sucedido.
No se os cae la cara de vergüenza, en vez de arreglar lo nuestro, con nuestros impuestos, prestar el dinero, y son responsables de unos asesinatos. Le pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles, para echar de una vez que se vayan este grupo de gobierno, que se vayan desde ya, si tienen un poquito de vergüenza, que dejen de mentir. Hemos perdido 4 familiares de nuestra familia, dejando una niña pequeña con 6 añitos, que eso no se puede consentir, que ya eso es lo más grande de la vida. Mi niña no va a estar sola, porque somos una familia muy grande.
Ojo, porque a pesar del dolor que demuestra esta señora, algunos usuarios la están tachando de fascista y manipuladora. Hay una batalla entre usuarios, pero sí que es verdad que han salido en defensa ya muchos tuiteros. Por ejemplo, poco ha dicho para lo que se merece este gobierno. He llorado, no puedo soportar la impotencia que siento. Estamos con usted, señora. Y ya por último, para cerrar el bloque del accidente, vemos mucha crispación política entre los usuarios pidiendo responsabilidades urgentes. Te leo 2 comentarios. Solo saben ponerse un chalequito amarillo, una fotito y adiós. Y tenemos lo que nos merecemos, una clase política que solo piensa en el postureo.
Bueno, pues esto es lo que las redes sociales están reflejando como reacción social. Y ahora vamos con otros asuntos, porque les decía que hay que empezar a recuperar un poco la normalidad del relato. Y hay una noticia que es muy preocupante. Saben que estamos en pleno de una tormenta y yo empiezo a cuestionar esta idea que parecía muy simpática al principio de poner el nombre de las tormentas. Ahora estamos bajo el influjo de Ingrid. Y claro, a uno le termina cogiendo manía a todas las Ingrid. A ver si ahora voy a terminar por aborrecer a Ingrid Bergman. Porque claro,
acuérdate Ingrid... con Filomena, que ya...
Bueno,
ha quedado para
imagínate,
la posteridad.
O sea, que es que esto es una manera de estigmatizar nombres que por otra parte pues podían evocar buenos recuerdos. Bueno, la tormenta Ingrid está causando estragos, pero ojo, porque fíjense, la Dirección General de Tráfico ha tomado una decisión, que es la de paralizar a buena parte de la flota de camiones que abastecen desde el noreste de España al resto de los supermercados. De tal manera que ahora nos encontramos con que va a haber, según la patronal de supermercados Asedas, un problema de abastecimiento en los supermercados. Y los transportistas están muy enfadados porque consideran que esta medida de la Dirección General de Tráfico es claramente desproporcionada. Esternero.
Sí, Luis, lo recordamos, desde esta medianoche la Dirección General de Tráfico ha paralizado la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos, cargados o vacíos, esto es indiferente, y se ha paralizado en numerosos tramos de la red viaria. Se trata de una de las medidas más drásticas adoptadas por el organismo tras la alerta naranja emitida ayer por la Agencia Estatal de Meteorología con el paso de la borrasca Ingrid. Según la DGT, el objetivo es evitar incidencias graves y garantizar la labor de los servicios de emergencia ante la posibilidad de que los camiones se encuentren con el temporal en ruta. Pero a pesar de su carácter preventivo, la medida ha dejado ya más de 840 camiones embolsados, principalmente en la comunidad de Castilla y León. Las principales federaciones nacionales de transportistas critican la decisión. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, asegura para nuestros micrófonos que la medida se ha adoptado de manera precipitada y sin previo aviso.
Tenemos que volver a protestar por esta decisión de la Dirección General de Tráfico ante una eventualidad meteorológica prevista que ha consistido, como siempre, ya estamos demasiado acostumbrados a este tipo de actuaciones, en cortar tramos, una multitud de tramos de carretera a los camiones de más de 7.500 kilos en modo preventivo, sin que haya todavía caído ni un copo de nieve.
Los transportistas además califican la decisión de extrema y desproporcionada y reprochan que se haya optado por un cierre generalizado de la red viaria sin aplicar soluciones intermedias. En este sentido, comparan la gestión del temporal en España con la de otros países europeos, especialmente del norte y centro del continente, donde episodios de nieve y frío más intensos no conllevan la paralización total del transporte pesado.
No comprendemos cómo un episodio así puede provocar estas decisiones tan drásticas cuando lo que está sucediendo o puede llegar a suceder es la práctica habitual en muchos países en los que transitamos con nuestros camiones, que van, como ya sabemos, pues desde el sur de España, incluso desde Marruecos, hasta el norte de Europa de forma cotidiana, y circulan por Alemania, por Dinamarca, por Polonia, por Suecia y por muchísimos países con climatología adversa en este sentido.
Por su parte, la DGT asegura que revisará las restricciones según la evolución del temporal y no descarta levantar las prohibiciones el domingo si mejoran las condiciones meteorológicas, pero de momento la situación en las carreteras sigue siendo complicada. La EMET mantiene avisos por fenómenos adversos en 14 comunidades autónomas con niveles naranja y rojo por nevadas, viento y fuerte oleaje en gran parte del norte y noroeste del país, especialmente en Galicia y el Cantábrico, y según datos oficiales 64 carreteras permanecen cortadas por nieve, de las cuales 5 corresponden a la red principal. En Galicia, por su parte, la nieve ha obligado a suspender las clases en Ourense y otras zonas, y allí las autoridades siguen recomendando evitar desplazamientos no esenciales.
Bueno, Dulce Díaz es secretario general adjunto de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. Don Dulce, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, me sorprende porque fíjese, yo inicialmente cuando he tenido noticia de la decisión que ha tomado la DGT, digo, bueno, pues los transportistas tendrán que primar que están, se supone que están cuidando por su seguridad y sin embargo ustedes están descontentos. ¿Por qué?
Mire, nosotros somos los principales interesados en que haya seguridad en las carreteras. Eso se lo puedo garantizar. El problema es que cuando se trabaja con previsiones, tienes que tener la suficiente flexibilidad como para rectificar si esas previsiones no se cumplen. Y eso es precisamente lo que ha pasado ahora en muchísimas zonas de España. Es decir, hay carreteras que llevan cortadas desde las 12 de anoche, 17 horas aproximadamente, y en las que no ha caído ni un copo de nieve. Y eso es algo que es inadmisible. Si nosotros no somos kamikazes, no queremos circular por carreteras en las que haya hielo, en las que haya nieve, no queremos poner en peligro a nuestros profesionales ni al resto de usuarios de la vía, pero creemos que la Dirección General de Tráfico tiene mucha gente presente en las carreteras, que es capaz de leer in situ las circunstancias del momento, más allá de las previsiones meteorológicas, que todos sabemos que no son una ciencia exacta, y a partir de ahí tomar decisiones. Claro. Para un transportista estar parado 17 horas es una verdadera barbaridad, ya no solo en términos económicos, que lo es, pero también en términos sociales. Es decir, yo creo que a tráfico se le olvida que a bordo de cada camión hay una persona que lleva allí encerrada, viendo delante de sí una carretera en perfectas condiciones y que no puede utilizar porque la EMET dice desde hace 17 horas que a lo mejor nieva, pero no cae ni un copo. Entonces, yo creo que hay que llegar a un punto intermedio, porque además abrir ventanas horarias a nosotros nos da la vida. Es decir, un camión en una hora te ha hecho 70-80 kilómetros y a lo mejor lo ha sacado de la zona conflictiva, o ha llegado a su casa, o ha llegado a la base de la empresa y se acaban los problemas.
Bueno, y la DGT...
Pero siguen parados ahí desde hace 17 horas, miles de ellos.
Pero, Dulce, o sea, el argumento que das es imbatible. O sea, quiere decir que lo entiende, yo creo, que cualquiera. Lo que pasa es que precisamente entiendo que la DGT también debería ser capaz de entenderlo si le hacéis llegar esa queja. ¿Se lo habéis podido hacer llegar?
Por supuesto. Yo, personalmente.
¿Y qué te han dicho?
Lo que nos dicen es que el código es naranja. Oiga, pero es que no está nevando en muchas de esas. Ya, pero es naranja. Ya, oiga, pero tienen ustedes a agentes allí que están viendo perfectamente cómo la carretera... Ya, pero es naranja. O sea, no hay una aplicación práctica de las cosas, ¿no? O sea, tú tienes que funcionar con las previsiones, me parece bueno. Nosotros ayer nos llamó tráfico para pedirnos colaboración y avisar a la gente de que venía mal tiempo y que, bueno, que aligeraran servicios, que intentaran no ir a zonas especialmente conflictivas, y así lo hicimos porque creo que es una labor importante. Pero luego yo creo que lo que tiene que haber hoy en día, con la cantidad de información y de canales de información que hay, es la posibilidad de rectificar sobre la marcha cuando has cometido, no voy a decir un error, sino, bueno, pues cuando has valorado una cosa a lo mejor por encima de lo que en realidad está ocurriendo, como es el caso, no en todas, no en todas las carreteras, hay carreteras que están intransitables y no hay nada que objetar al respecto. Pero hay una mayoría importante de carreteras por las que se hubiera podido circular hoy durante muchísimo tiempo, y además las previsiones que vienen no son buenas, y ahora a lo mejor pues no podemos circular tampoco porque sí que está nevando de verdad. Con lo cual vamos a echar a perder... Pues bueno, pues si se pasan ahora el fin de semana los camiones ahí atrapados, luego tienen que hacer los conductores el descanso semanal para cuando quieran volver a arrancar, es mediados de la semana que viene.
Esto es una
ruina, y que además proviene, yo creo, de una falta de cintura por parte de la Dirección General de Tráfico muy grave.
Yo creo que tienes toda la razón del mundo y lo has explicado más estupendamente bien. Hablabas además, gracias, Dulce, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por esa aclaración. Digo que Dulce nos decía hace un momento que es que, claro, aparte de la pérdida económica está también la situación de la persona que conduce el camión de transportes, pero es que luego hay otro problema en el que también hay que pensar, y es que el abastecimiento en los supermercados se va a resentir, y así lo ha hecho saber precisamente la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios en Supermercados. Se llama Asedas. Nuria Córdoba es directora de comunicación de Asedas. Nuria, bienvenido. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Bueno, Nuria, perdóname por el lío del apellido. Vamos a ver, ¿de verdad tenemos que preocuparnos un poco por el hecho de que vaya a haber desabastecimiento en los supermercados?
A ver, el problema que hemos tenido, pues muy al hilo de justamente la entrevista que estabais haciendo ahora mismo, es que el anuncio de las restricciones o el comienzo de las restricciones fue esta medianoche, justo a las 12 de hoy viernes, cuando no había problemas en la carretera, cuando no estaba nevando, y eso ha hecho que hayamos perdido muchísimas horas de servicio, unas horas muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios. Entonces, debemos preocuparnos. No hay abastecimiento, pero sí que es verdad que que estas horas en las que no hemos podido trabajar han impedido la circulación y la llegada y salida de camiones de las plataformas logísticas, y nuestra esperanza es que pues tanto la situación mejore como que se pudieran habilitar vías o tramos o maneras de que circulen los productos básicos con garantizando la seguridad, por supuesto.
No, está claro. Dime una cosa, ¿hay alguna zona geográfica más afectada o, digamos, más vulnerable que otra en función de la posición en la que están los camiones y los servicios, digamos, de distribución que estaban inicialmente previstos?
Sí, todo el noroeste del país, el noroeste de la Comunidad de Castilla y León, y los accesos a las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria.
Pero ahí no prevés que, digamos, la situación llegue a ser problemática para la gente que está esperando a que se abra el supermercado para poder hacer la compra diaria.
Claro, aquí hay que hacer un llamamiento importante a la población de que no tenga un comportamiento de compra de acopio. Porque, bueno, ya hemos visto en otras ocasiones, como el apagón y otros, que esa es la tentación que tenemos todos, y eso es lo que crea en las tiendas unas situaciones de mucha presión operativa. Es decir, si hay algún producto que falta, seguramente va a haber otro sustitutivo, y si no, pues el suministro, en cuanto sea posible, en muy pocas horas, se restablece. Esperemos no llegar a esta situación, y es importante este llamamiento a la población de tranquilidad.
Pues te agradezco que nos hayas querido responder, y espero que ese llamamiento llegue efectivamente a todos los oyentes del programa. Nuria Cardoso, ha sido un placer, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y faltan, amigos, 4 minutos para que sean las 5. Todavía les tengo que contar algo que es una buena noticia, porque Daniel Vázquez Patiño es uno de los pederastas más perseguidos de España. Estaba entre la lista de los 10 hombres más buscados desde hace un lustro. Se enfrenta a 23 años de prisión después de haber sido detenido ayer, esta es la buena noticia, en La Coruña. Estaba reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores cometidos durante 4 años de violencia sistemática contra la hija de su expareja y contra una amiga de esta niña. La detención, en todo caso, no ha resultado nada fácil, tengo entendido. Lorena López Lobo.
Natural de La Coruña, 46 años, 1,70 de estatura, piel blanca, pelo castaño con entradas y ojos marrones. Así describía la policía a Daniel Vázquez Patiño en su lista de los 10 delincuentes más buscados de nuestro país, difundida el pasado mes de noviembre, y añadía: de complexión obesa y altamente peligroso. Permanecía huido desde 2021, cuando fue condenado a 23 años de prisión por abusar sexualmente y de manera continuada de la hija de su expareja, una niña de 10 años, a la que violó repetidas veces entre 2012 y 2016, fecha en la que la madre rompió la relación sentimental. Actuaba cuando la pequeña se quedaba sola en casa y la golpeaba fuertemente en la cabeza para intimidarla y doblegar su voluntad. La sometía además a un control absoluto, amenazándola con matarla a ella y a su familia si contaba algo. Lo peor, Luis, es que no solo la agredió a ella, hizo lo mismo con una amiguita suya que se quedó varias veces a dormir en su domicilio. Ayer, por fin, Vázquez Patiño fue detenido. Estaba muy cerca de su casa, escondida en una pequeña población del municipio coruñés de Arteixo. Los investigadores le seguían la pista desde hacía varios meses, a pesar de los frecuentes cambios de domicilio para borrar su rastro. Vivía junto a otros familiares que le daban cobertura, incluida su nueva novia, y trataba de pasar desapercibido. Lo explicaba Fernando González, jefe de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional.
Están integrados en la sociedad, son parte de nosotros. De su capacidad de relacionarse con los demás o de integrarse es de lo que va a depender el que esté más tiempo en libertad o no.
Su arresto, llevado a cabo por la unidad de élite del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía, no fue sencillo. En el momento en el que los agentes entraron en la casa, Vázquez Patiño se ocultó en el tejado del bloque a través de un falso techo que comunicaba con las viviendas colindantes y la cubierta del edificio, lo que llevó a los policías a pensar que no se encontraba dentro, pero escucharon ruidos en la parte superior y decidieron inspeccionar la zona. Al ser descubierto, el pederasta se mostró extremadamente agresivo, y portando un objeto punzante llegó a amenazar con tiras al vacío y lanzó varias puñaladas al aire contra uno de los agentes, que por suerte resultó ileso. La policía está convencida de que tras aparecer su rostro en la lista de los 10 más buscados, Vázquez Patiño se ocultó en distintos lugares, llegando incluso a refugiarse en el monte para evitar ser detectado. En este caso, la colaboración ciudadana resultó clave, ya que los avisos de particulares con distintos datos ayudaron a confirmar su paradero.
O sea, el que conoce a esa persona la conoce y entonces sabe identificarla a pesar de los cambios. Hay casos que se resuelven en cuestión de segundos o con una llamada o un mensaje.
Tras su arresto, Vázquez Patiño va a quedar a disposición judicial para hacer efectiva la condena de 23 años de prisión que llevaba esquivando durante años como uno de los pederastas más buscados del país. Ahora la policía sigue con el resto de la lista, de la que quedan todavía 5 fugados, aunque los agentes adelantan que ya avanzan en varios de estos casos y que esperan dar pronto con ellos.
En casa de Herrero, Es Radio. Es Radio. Ideas claras.